Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Buenas tardes, estimados auditores de nuestro programa La Voz de los Huertos en La Pintana. En primer término, un afectuoso saludo de todos los integrantes de este programa. Vamos a pasar inmediatamente a la sección efemérides de la semana, entre el 26 de julio y el 1 de agosto. Tania nos acompaña en esta ocasión contando las efemérides. 26 de julio.
Hola, ¿cómo están todos, queridos auditores? Y un día 26 de julio entonces, en 1875, nace Antonio Machado, poeta español de la generación del 98. En 1887 se publica en Varsovia, uno al libro, el primer texto en Esperanto. En 1899 muere asesinado Lilis Heró, dictador dominicano.
27 de julio. De 1834 nace Miguel Grau Seminario, almirante de la Marina de Guerra del Perú. 1953, Corea del Norte y Corea del Sur firman el acuerdo de armisticio que pone fin a la Guerra de Corea. 1276, muere Jaime, rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca y conde de Barcelona.
Y el 28 de julio, en 1750, fallece Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemán. En 1914, Austria, Hungría, le declara la guerra a Serbia, luego del ultimátum de julio, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, iniciándose así la Primera Guerra Mundial. En 1954, nace Hugo Chávez, militar, político y presidente de Venezuela.
29 de julio, 1030, muere Olaf II de Noruega en la batalla de Stiklestad. 1805, nace Alexis de Tocqueville, pensador, jurista, historiador y político francés, precursor de la sociología clásica e ideólogo del liberalismo. 1914, Primera Guerra Mundial, tras la declaración de guerra el día previo por parte del Imperio Austrohúngaro al Reino de Serbia, el Imperio Ruso, aliado de Serbia, decreta la movilización general. Y en 1965 llegan los primeros 4.000 soldados norteamericanos que participarán en la Guerra de Vietnam, todos ellos miembros de la 101ª División Aerotransportada.
El 30 de julio de 1789 parte de Cádiz la expedición científica de Malaspina. Y en 1818 nace Emily Bronte, escritora británica, autora de la novela Cumbres, borrascosas. En 1863 nace Henry Ford, empresario estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company. En el 2007 muere Ingmar Bergman. En la imagen, director de cine sueco, entre sus películas descatan Sazón en Spegel, el manantial de la doncella y Fanny y Alexander.
31 de julio de 1784 muere Denis Diderot, filósofo y escritor francés, director de la Encyclopédie. 1914 nace Louis de Funès, actor cómico francés. 1914 es asesinado Jean Jaurès, político socialista francés, fundador de l'Humanité. 1942 nace Juan-Marie Arsac, restaurador español, uno de los más reconocidos y prestigiosos del mundo. 2006, en Cuba, Fidel Castro transfiere interinamente a su hermano Raúl Castro la presidencia del Consejo de Estado y con ello la presidencia del país.
Y por último, el 1 de agosto de 1313 nace el emperador Kogon, primer emperador de la corte del norte de Japón. Y en 1464 fallece Cosme de Medici, político y banquero florentino, fundador de la poderosa dinastía de los Medici. En 1889 es fundado el Listín Diario, el periódico de mayor circulación en la República Dominicana. En 1920, Gandhi lanza su campaña de desobediencia civil en la India. En 1936, nace Yves Saint Laurent, diseñador de moda francés y fundador de la casa de modas homónima.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. Vamos a la sección saludos. Onomásticos de la semana. Fueron onomásticos de Ana, Joaquín, Natalia, Celso, María, Zenén, Abdón, Ignacio de Loyola y Alfonso. Esperamos que todos quienes tengan alguno de estos nombres hayan tenido un lindo día en el día de su onomástico. Y por otro lado, cumplieron año los siguientes amigos: 26 de julio, Daniela Pizarro. 28 de julio, Germán Arias Morales, presidente de la cooperativa José Más. También el 28 de julio, Patricia Ventaño Bustamante. Y 29 de julio, Luisa Rodríguez. Esperamos que hayan tenido un feliz día junto a su familia. Abrazos. Sección Noticias.
Recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados, entre 10 y 14 horas, se instala la Feria de Huerteros La Pintana Asociación Gremial, en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa.
El domingo 26 de julio se efectúa un almuerzo de camaradería de los socios y amigos de la cooperativa José Massa, en la multisala Aníbal Pinto, a la que asistieron unas 50 personas.
Mañana, sábado 1 de agosto, se realizará una feria ambiental que organizarán y realizarán los alumnos del taller de vinculación territorial en la casona Don Aníbal, paradero 47 de Santa Rosa, unos 500 metros al poniente. Sirve para llegar por Santa Rosa, de los buses del Transantiago, el número 230 y el número 209, y desde San Bernardo y Puente Alto, el Transantiago F03. Habrá stands con ventas de productos de huerteros, talleres de energías renovables, feria de las pulgas, ceremonia de intercambio de semillas, grupos musicales, comida para el almuerzo. Quedan todos invitados.
El programa de actividades de mañana 1 de agosto comienza a las 10:30. De 10:30 a 11:30, batucada. De 11:30 a 12:30, taller de cocinas solares y en paralelo taller de cultivo hidropónico. De 12:30 a 13:30, intercambio de semillas. Ceremonia de intercambio de semillas. De 13:30 a 14 horas, participación del conjunto folclórico Jorge Yáñez de nuestra comuna. Desde las 14 a las 14:30, nuestro director don Juan Castro interpretará algunos temas musicales. De 14:30 a 15, taller de deshidratadores solares. De 15 a 15:30, banda de música celta. De 15:30 a 16 horas, taller de huertos verticales. De 16 a 16:30, dúo guitarra bajo. 16:30, 17, taller de vermicompost y también un taller de permacultura. Y a las 17 horas, de 17 a 17:30, la banda de rock aerovértico. Ese es el programa que está para mañana.
Y continuando con las noticias, entonces les contamos que la Junta de Vecinos 18-1, Huertos José Maza, cuya dirección es el Olivar, esquina Los Tilos, informa que la elección de directorio el día domingo 16 de agosto de 2015, desde las 9 horas en la sede vecinal. Las inscripciones de candidatos hasta el día 7 de agosto de 2015 en la sede vecinal los días lunes de 10 a 14 horas, miércoles de 15 a 17 horas y sábados de 11 a 14 horas. Requisitos generales: vivir dentro de los límites de la Junta de Vecinos y pago de cuota social correspondiente al mes de julio de 2015, que es de 1.000 pesos. Requisitos de los candidatos: mayor de 18 años, cédula de identidad al día, antigüedad como socio de más de un año y el certificado de antecedentes y de residencia. Requisitos de los nuevos socios: ser mayor de 14 años y la cédula de identidad al día.
Continuando con la sección consejos, avanzaremos nuevamente en el tema de lombricultura que quedó pendiente la semana pasada. Control de enemigos de la lombriz. Entre los enemigos directos de la lombriz se encuentran los topos, los pájaros, los sapos, cien pies, mil pies y algunos reptiles. Otros animales que pueden perjudicar el desarrollo de los criaderos de lombriz son los roedores, ya que su alimentación es de materia orgánica y afectan su hábitat. Otros enemigos son los insectos, entre ellos las moscas, las hormigas, los escarabajos. Estos se controlan colocando en la parte superior de las camas cáscaras de papaya o de melón para atraerlos y poderlos retirar fácilmente. Las lombrices tienen un padecimiento común que es la intoxicación proteica y gozo ácido, que se relaciona con el excesivo contenido de sustancias proteicas en su alimentación o por falta de fermentación de los alimentos que se les proveen. Esto ocasiona elevación de acidez en los criaderos y formación de gases perjudiciales. Los síntomas en el invertebrado son contracciones y abultamiento en todo el cuerpo, cambios de color, rosa o blancuzco, poca movilidad por lo que quedan en el fondo de la cama.
Producción del pie de cría. Se recomienda utilizar un área pequeña, bajo sombra, donde se colocan canoas, jabas o cajones con los que vamos a multiplicar las lombrices. Primero, se aplica una capa de 10 centímetros de materia orgánica, vale decir estiércoles, pastos, papel o residuos domésticos, previamente composteada por 3 semanas. Segundo, se siembra 500 gramos de lombriz por metro cuadrado de desperdicios a descomponer. Tercero, se aplican nuevamente 10 centímetros de materia orgánica. Cuarto, se riega el medio de cultivo sin esparparlo. Para esto se comprueba tomando una porción de tierra en un puño y apretándolo. Si salen gotas de agua, está perfecto. Por último, se agrega una capa de 15 centímetros de materia orgánica cada 21 días en 4 repeticiones. Durante este periodo, la lombriz se reproducirá y podrá ser seleccionada para colocar nuevos cajones de pie de cría. La separación de la lombriz puede hacerse de acuerdo a su estado de desarrollo fisiológico. El capullo, los huevecillos. Lombrices jóvenes miden de 1 a 6 centímetros y no presentan clitelio. Lombrices adultas presentan Clitelio.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Como un mensaje llamado a la toma de conciencia, presentamos la siguiente Carta de la Tierra dirigida a sus inquilinos, los seres humanos.
Señor morador, le informo que el contrato de alquiler que firmamos hace billones de años está venciendo. Precisamos renovarlo, pero tenemos que revisar algunos puntos fundamentales. Primero, usted necesita pagar la cuenta de energía. Está muy alta. ¿Cómo gasta tanto? Segundo, cuando yo la alquilé, había agua en abundancia. Hoy no dispongo más de esta cantidad. Precisamos renegociar el uso. Tercero, ¿por qué algunos en casa comen lo suficiente y otros se están muriendo de hambre? Si el campo es tan grande, si cuida bien de la tierra, va a tener alimento para todos. Cuarto, usted cortó los árboles que dan sombra, aire y equilibrio. El sol está muy caliente y el calor aumentó. Usted debe replantar nuevamente. Quinto, todos los animales y las plantas del inmenso jardín deben ser cuidados y preservados. Busqué algunos y no los encontré. Sé que cuando alquilé la casa, ellos existían. Sexto, no vi los peces que viven en los ríos y los lagos. ¿Ustedes pescaron todos? ¿Dónde están? ¿Acaso murieron por la contaminación? Séptimo, necesitan verificar qué colores extraños hay en el cielo. No veo el azul. Octavo, hablando de basura, qué suciedad. Encontré algunos objetos extraños por el camino. Neumáticos, plásticos. Bueno, es hora de que conversemos. Necesito saber si usted todavía quiere vivir aquí. En caso afirmativo, ¿qué puede usted hacer para cumplir el contrato? Me gustaría que estuviera siempre conmigo, pero todo tiene un límite. ¿Usted puede cambiar? Aguardo respuestas y actitudes. Cordialmente, su casa, la Tierra.
Ya. Bien. El audio está referido a la Madre Tierra, ya que a partir del 1 de agosto se celebra el mes de la Madre Tierra. Y el audio justamente lo que pretende es informar y que reflexionemos sobre cómo estamos comportándonos con respecto a ella. Bien, continuando, seguiremos con la lombricultura. Nos quedó pendiente la semana pasada cultivo en estructuras.
Buenas tardes, vecinos. Les habla Cristian Tella. Generalmente las estructuras utilizadas son bebederos de madera, cemento o cualquier otro material. Se construyen sobre tierra o pavimento y se les hacen aberturas laterales para evitar que se les acumule el agua. Al igual que en el cultivo de compostas, junto a estas estructuras se abre una fosa captadora de abono foliar. Las capas de materia deben tener una altura de 15 a 20 centímetros y se siembran de 300 a 1000 gramos de lombriz adulta por cada metro cuadrado de la estructura. La humedad de la canoa debe ser de 80 a 82%, por lo que es importante regar diario o por lo menos cada tercer día dependiendo de la temperatura del lugar y de la evaporación que exista. Los materiales a procesar se deben incorporar cada mes o antes, ya que pueden variar de acuerdo a las condiciones del lugar y el tipo de alimento. La separación de las lombrices para la cosecha de la lombricomposta se puede realizar usando el cebo como en el cultivo de compostas o concentrando las lombrices en la parte baja del medio de cultivo. Esto se consigue extendiendo el medio de cultivo para que entre luz o utilizando focos, con el fin de poder recoger el material e integrar nuevo.
Cultivo al aire libre. En este caso se trata de montones de material sin forma con una altura máxima de 45 centímetros, a los cuales se les incorpora la misma cantidad de lombriz que en el cultivo de composta. características del abono de lombriz.
Ayuda al desarrollo de microflora y microfauna presentes en terrenos de cultivo. Aporta una gran cantidad de elementos nutritivos, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y boro, para el buen desarrollo de las plantas, además que los libera lentamente según sea la necesidad de las plantas o del cultivo. Favorece la absorción de los nutrientes por parte de las raíces. Aumenta la capacidad de absorción de agua. Mejora las características de estructura. Desliga suelo arcilloso y agrega suelos arenosos. Evita la presencia de clorosis férrica. Neutraliza la presencia de algunos contaminantes, herbicidas, esteres, fosfóricos.
Usos de la vermicomposta. La vermicomposta es idónea para cualquier tipo de cultivo, de ahí que es utilizado con excelentes resultados en la horticultura, fruticultura, floricultura y cultivos de granos básicos. En general, para suelos buenos se recomienda utilizar 1,5 toneladas de vermicomposta por hectárea. En suelos regulares la recomendación es de 2,5 a 3 toneladas por hectárea. En suelos pobres y poco fértiles la recomendación es de 4 toneladas por hectárea.
El control de plagas está asociado con el empleo de plaguicidas químicos, siendo esta una de las razones por las cuales algunos insectos se han convertido en plagas. Las grandes cantidades de fertilizantes químicos que se aplican al suelo dan como resultado plantas totalmente desequilibradas nutricionalmente. Otra razón es el monocultivo, práctica desarrollada por la agricultura moderna. Desde la década de los 80, la agricultura orgánica ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías en las que ha demostrado que es posible prescindir de los insecticidas para el control de los mal llamados insectos plaga. Control biológico, control natural y prevención.
En la clase de los insectos existen varios subtipos de estos que se clasifican según su aparato bucal. Esto es de suma importancia ya que esto nos permite conocer los hábitos alimenticios de los insectos y así poder controlarlos de forma más fácil. Insectos chupadores. Dentro de este subtipo se encuentran los pulgones, los trips, chicharritas y ácaros. Se alimentan de la savia de hojas, tallos, yemas y frutos. Las hojas se enroscan y arrugan. Se forman lunares rojos y café y los frutos se secan. Algunas alternativas para el control de estos insectos son agua de jabón con chile, con ají, digamos, infusiones de cebolla, aspersiones de cal o ceniza, té de tabaco, trampas fotocromáticas y liberación de catarinas.
Insectos masticadores. En esta clasificación está el gusano de alambre, el gusano soldado, falso medidor, gusano dorso de diamante, escarabajo de la papa, saltamontes, gusano de la palomilla y gusanos trozadores. Atacan tallos, yemas y frutos. Las alternativas naturales para su control son té de tabaco, agua con sal, geles de harina, agua caliente, cal en polvo, ajo, vinagre, ají, liberación de trichograma y cripsopa.
Insectos barrenadores y minadores. Aquí encontramos a la pulga saltona, a el picudo del chile, los que atacan a las raíces de las crucíferas. El mayor daño lo producen en plantas jóvenes. Produce daños en los tallos, ramas, frutos y raíces. Hacen canales o galerías a las plantas, las cuales se manchan y mueren. Al comerse la raíz, las hojas se vuelven amarillas y las plantas mueren. Los frutos atacados por estos insectos son agrios y sin sabor. Algunos remedios para su control son arrancar hojas y quemarlas, enterrar los frutos con los gusanos, aspersiones de ajo y ají y el uso de ceniza.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Estando mi pecho en llave, el corazón. dame, dime cómo lo sacaste. No teniendo tú la llave, dime cómo lo sacaste. Columbe, columba, columbe, columbe, columba. Ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, póntelo luego y te vas. En el patio de mi casa, cuando llueve, llueve en flores. Patio de mi casa, cuando llueve, llueve en flores. Conmigo son tus agravios, con otros son tus amores. Conmigo son tus agravios, con otros son tus amores. Columbe, columba, columbe, columbe, columba.
Los consejos para el control natural de plagas, los neumatodos, pequeños gusanos que viven en el suelo y que solo pueden ser vistos con el microscopio, atacan raíces, tallos y hojas. En las raíces forman una especie de nodulaciones o bolas. Un control natural es sembrar, aplicar té de ajo y ají al suelo, hervir cascarones de huevo con tallos de tabaco y regar.
Entregamos a continuación un listado de diferentes biopesticidas que se puede aplicar. Ejemplo, pesticida, biopesticida con respecto al aceite. Con 40 milímetros de aceite, 40 gramos de jabón y agregando 20 litros de agua, se puede aplicar y este a las plantas y frutales, y este extracto nos ayuda a controlar escamas, chapulines, arañas rojas, pulgones y gusanos.
Ajo y jabón. 1 kilo de ajo machacado, 40 gramos de jabón, 400 gramos de jabón, se licúa el ajo, se filtra, se agrega a 20 litros de agua y se aplica. Este controla pulgones y gusanos de cuerpo blando.
Ajo, vinagre y jabón. Media cabeza de ajo, 1/4 de vinagre blanco, 40 gramos de jabón. Licuar el ajo y dejarlo reposar toda la noche. Agregar el jabón diluido, agregar a 20 litros de agua, filtrar y aplicar de forma continua. Este extracto controla gusanos de cuerpo blando y pulgones.
Ajo y cebolla. 2 cabezas de ajo, 1 cebolla grande. Licuar y reposar toda la noche. Agregar a 20 litros de agua y aplicar de forma continua. Controla pulgones, conchuela, ácaros y hongos.
Albahaca. 500 gramos de albahaca. Licuarlo y dejarlo reposar 2 horas. Agregar a 20 litros de agua y aplicar de forma continua. Controlamos pulgones y araña roja.
Azufre. 25 gramos de azufre, 5 litros de agua. Diluir el azufre en el agua y aplicar en horas en las que no haga mucho calor. Con el azufre controlamos hongos y arañas rojas.
Cal y sal. 5 partes de cal y 1 parte de sal. Se prepara una lechada con los ingredientes y se aplica en cítricos. Se pintan los troncos de los árboles para controlar gomosis. En tomate controla fitofora y se debe esparcir en el follaje.
Cerveza y sal. 1 cerveza, 1 puño de sal. Agregar la sal a la cerveza y depositar la solución en pequeños platitos cerca de las plantas afectadas. Esta solución controla los caracoles.
Eucalipto. 10 a 20 hojas de eucalipto, 1 kilo de semilla de maíz o poroto. Se mezclan las semillas con las hojas de eucalipto para repeler plagas de la semilla como gorgojos.
Harina. 2 tazas de harina, 7 litros de agua. Agrega la harina al agua y agitar hasta eliminar todos los grumos. Aplicar por la mañana, temprano contra pulgones.
Hierbabuena. 10 gramos de hierbabuena, un kilo de cualquier semilla, se mezcla con los granos para su conservación, esparcida en la misma concentración, 10 gramos de hierbabuena en un litro de agua. Controla ataque de plagas y sembrada de forma intercalada con los cultivos principales, aleja hormigas y pulgas saltonas.
Jabón. 250 gramos de jabón, 8 litros de agua. Diluir el jabón en los 8 litros de agua, filtrar y aplicar. Controla las escamas, los pulgones, la mosca blanca y ácaros.
Tabaco. 100 gramos de tabaco, 2 litros de agua. Picar o machacar el tabaco y agregarlo a los 2 litros de agua y dejar reposar toda la noche. Agregar a 15 litros de agua y aplicar en forma continua. Con este extracto controlamos todas las plagas de cuerpo blando.
Tabaco y jabón. 20 cigarros, 50 gramos de jabón. Hervir los cigarros y el jabón en 10 litros de agua durante 20 minutos, enfriar y filtrar. Controla pulgones y chupadores.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Kansas, yo los saludo desde el Valle del Quilimarí, en la provincia del Choapa. Y desde este lugar queremos entrar en un tema que puede resultar alarmante. Fíjese que uno de cada tres alimentos que consumimos depende directamente de la intervención de ellas, y su trabajo también está presente en la industria farmacéutica, pero a pesar de esa vital importancia, están en peligro de extinción. Y aunque a usted le cueste creerlo, estamos hablando de las abejas. La industria apícola vive hoy días muy complicados, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Queremos profundizar un poco más en este tema y por eso los invitamos a compartir el siguiente reportaje. Nos vamos a acercar a unas 60 colmenas, cada una con cerca de 10.000 abejas. Por eso, nos equipamos bien.
Y aquí llegamos a tu... ¿alguna parte de tu producción?
Sí, ¿no? Sí, porque yo, como se llama, tengo en diferentes lados de abejas.
Ya, bueno, ¿podemos ver alguna?
Sí, veamos.
Estamos en pleno invierno, el periodo más difícil para las abejas, en el que necesitan más apoyo y juntar reservas.
¿Qué es lo que estamos viendo acá?
Esta es la miel que queda del ¿cómo se llama?, de la última cosecha. Ya me deja un poco de miel. Esto de abajo significa, este es lo que dentro, lo que del líquido que uno le apoya.
Y así es como debieran estar todas.
Así debieran estar todas. ¿Quiere abrir uno usted?
Ya, pues.
Uf. Ese, ¿cómo se llama? Todo ese alimento que tiene ahí, si usted lo ve, es todo alimento que uno le ha entregado a la vez.
Fructosa con vitaminas que dosifican en estas botellas. Cada vez se les da más de este alimento porque cada vez menos tienen flora desde donde abastecerse por sus propios medios. Por supuesto, bajó también la producción de miel.
¿Antes cuánto tiempo era el tiempo de cosecha? ¿Cuándo era bueno?
Duraba hasta marzo la...
¿De septiembre a marzo?
Sí.
¿Y hoy?
Ahora, como se llama, se termina en diciembre. Los últimos días, los primeros días de enero ya no hay esta cosecha.
Esta es la casa de Nilda, en el mismo Valle de Quilimarí. Ella es jubilada y hace 10 años se sumó a la apicultura.
Este está bueno, se ve bonito.
Bonito, peligroso, si no estuviéramos con traje.
Sí.
Ahora su mayor dolor es ser testigo de la mortandad de las abejas.
Sí. Ahí, ahora está suelto.
No.
Tiene.
No.
Están muriendo todas entonces.
¿Y qué le provoca a usted cuando ve los cajones así?
Una pena inmensa. Una pena inmensa.
Su prioridad ni siquiera es aumentar la producción, sino salvar los pocos cajones que le van quedando.
Mire, llegué a tener hasta 180.
¿Y hoy día?
Ahora tengo como 25.
¿25?
Sí, por eso que estoy luchando para que no se mueran.
El problema de Nilda es el mismo que vive en general la apicultura del país y de todo el mundo.
Hay un problema grave, están muriendo a razón de un 35% anual y nacen a razón de un 26%. O sea, hay alrededor de un 8% de mortalidad, un 8-7% de mortalidad fija. Entonces calculamos que de aquí a 14, a 12 años más, se mueren totalmente. Bueno, y va a significar hambruna. O sea, el 60-70% de lo que comemos viene de la derivación de la polinización, que es un trabajo, el más importante trabajo que hacen las colmenas.
Entre las hipótesis para explicar esto, los alimentos transgénicos, los pesticidas, las señales de la telefonía celular, por supuesto también la grave sequía que afecta, por ejemplo, al norte de Chile.
Sin agua no hay floración, por lo tanto las abejas no pueden recolectar el néctar ni el polen para vivir. Y sin eso se mueren las abejas y por lo tanto se rompen todos los otros ciclos de polinización de otras flores que dependen directamente de las abejas. Por ejemplo, estamos todos los frutales, las manzanas, las peras, los mismos paltos. Acá tú sabes que el palto depende en un 99.9% de la polinización de las abejas.
Bueno, ¿hay solución? Hay solución. ¿Cuál es la solución? La solución, bueno, biopesticidas. Eso sería una primera solución. Es costoso, es difícil implementar para las empresas que no están acostumbradas. Hay un tema de generar fondos, que el gobierno tenga fondos fijos para esta área. Bueno, en España, por ejemplo, hay un fondo fijo de 12 millones de euros para potenciar esta área, para investigar. En Estados Unidos hay un fondo de 60 millones anuales para potenciar esta área. Han creado conciencia de considerar las colmenas como fuente de la vida, ¿ya? Así que se cuidan, están protegidas, bajo leyes, bajo normas.
A la espera de esos fondos, de esa ayuda que no llega, los apicultores como Basilio se las arreglan con actividades paralelas para mantenerse.
Tengo vacuno
y así. Y eso porque si no hicieras estas otras actividades, ¿no podría ser solamente apicultor?
Con la abeja no tendría para sobrevivir.
Yo tengo miedo que se mueran todas. Pero así seguiría luchando y compraría otros cajoncitos y familias nuevas.
Dispuestos a seguir para salvar a las abejas y como consecuencia, ¿por qué no decirlo?, para salvarnos a todos.
Hace no muchos años por ese cauce corría una importante cantidad de agua. Hoy es...
Bueno amigos, hemos escuchado esta triste realidad de las abejas en nuestro tiempo. Así que hay que ir tomando conciencia, hay que recuperar a nuestras amigas que polinizan las plantas, que nos dan la miel, que nos dan su zumbido por último. Así que por favor, cuidémoslas, interioricémonos y avancemos en su preservación. Vamos a reiterar la sección Noticias.
Recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados, entre 10 y 14 horas, se instala la Feria de Huerteros La Pintana Asociación Gremial, en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa.
El domingo 26 de julio se efectuó un almuerzo de camaradería de los socios y amigos de la cooperativa en la multisala Aníbal Pinto, a la que asistieron unas 50 personas.
Mañana, sábado, 1 de agosto, se realizará una feria ambiental que organizarán y realizarán los alumnos del taller de vinculación territorial en la Canzona Don Aníbal, paradero 47 de Santa Rosa, 500 metros al poniente. Sirve para llegar por Santa Rosa los buses del Transantiago número 230 y número 209, y desde San Bernardo y Puente Alto, los buses del Transantiago de la F03. Habrá stands con ventas de productos de huerteros, talleres de energías renovables, feria de las pulgas, ceremonia de intercambio de semillas, grupos musicales, comida para el almuerzo. Quedan todos invitados.
También les recordamos que la Junta de Vecinos 18-1 Huerto José Maza, cuya dirección es el Olivar esquina Los Tilos, informa que la elección de directorio será el día domingo 16 de agosto de este año, desde las 9 horas en la sede vecinal. Inscripciones de candidatos hasta el 7 de agosto de 2015 en la sede vecinal, los días lunes de 10 a 14 horas, miércoles de 15 a 17 horas y sábado de 11 a 14 horas. Requisitos generales: vivir dentro de los límites de la Junta de Vecinos y pago de cuotas sociales correspondientes al mes de julio de 2015, que se saldarán con el abono de 1.000 pesos. Requisitos de los candidatos: ser mayor de 18 años, cédula de identidad al día, antigüedad como socio de más de un año, certificado de antecedentes y certificado de residente. Requisitos de nuevos socios: mayor de 14 años y cédula de identidad al día.
Les reiteramos entonces, sábado 1 de agosto en la cooperativa. Todos juntos, manos a la masa. Feria, vivero, energías renovables, vermicompost, hidroponía, huertos, exposición de organizaciones ambientales, venta de productos de huerteros, talleres prácticos, intercambio de semillas, grupos musicales, comida. Organiza estudiantes de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile. Colaboran Huerteros La Pintana, Asociación Gremial, Dirección de Gestión Ambiental y Mesa Vecinal de Huertos José Maza.
El programa de actividades es el siguiente. De 10:30 a 11:30 de la mañana, una batucada de bienvenida. De 11:30 a 12:30, taller de cocina solar y taller de cultivo hidropónico. De 12:30 a 13:30, intercambio de semillas, una ceremonia tradicional y antigua. De 13:30 a 14 horas, conjunto folclórico Jorge Yáñez. De 14:30 a 15 horas, taller de deshidratadores solares y taller nave de permacultura. De 15 horas a 15:30 horas, banda de música celta. De 15:30 a 16 horas, taller de huertos verticales, taller de manualidades con elementos reutilizados en diga y la diga de la Pintana. 16 a 16:30 horas, dúo guitarra bajo. De 16:30 a 17 horas, taller de vermicompost. 17 a 17:30 horas, banda Rocío Aerovértigo.
Ahora vamos a revisar manual de buenas prácticas ambientales del Comité Ambiental Comunal. Buenas prácticas ambientales en su hogar. Especialmente los meses de invierno, la contaminación extradomiciliaria aumenta ya que generalmente los lugares permanecen cerrados por mayores espacios de tiempo, provocando altos niveles de contaminación y además afectando a las personas, causándoles diversas enfermedades respiratorias. Consejos que pueden ayudar a disminuir la contaminación intradomiciliaria.
No fume al interior de su hogar, trabajo o en recintos cerrados. El humo del cigarro es altamente contaminante. Las personas que fuman en lugares cerrados están haciendo respirar aire contaminado a todos los individuos que se encuentran a su alrededor y por ley no pueden hacerlo.
Para calefaccionar recintos cerrados, prefiera combustibles no contaminantes. La parafina y el carbón son combustibles altamente tóxicos. Se utiliza estufa a parafina, procure encender y apagar la estufa en un lugar al aire libre. Asegúrese de que la estufa, al estar encendida, no produzca olor y cambiar la mecha todos los inviernos.
Evite la humedad intradomiciliaria. Aunque no contamina, sí es bastante dañina para la salud. Por lo tanto, se aconseja no hervir agua en tiesto o tetera sobre las estufas. Ventilar diariamente su hogar, de preferencia antes del mediodía, incluyendo alfombras, frazadas y ropa. Y desinfectar las superficies en donde mohos y hongos hayan brotado.
Evite la producción de polvo en suspensión. Al hacer el aseo, utilice un paño húmedo. Antes de barrer, riegue para no levantar polvo. Cuide los árboles y plantas y no queme las hojas ni la basura, ya que esta práctica es altamente contaminante. Siguiendo estos simples consejos, en casa podrás mejorar tu calidad de vida.
Buenas prácticas en gestión de residuos. Todas y todos somos responsables de los residuos que se generan en la Pintana. Por lo tanto, de forma individual y en conjunto debemos ayudar a disminuirlos y dar así solución a los problemas que causan.
Primero, evitar, dejando de comprar productos que dañan el medio ambiente por su contenido o la cantidad de residuos que generan y a cambio elegir productos que respeten más la naturaleza. En nuestras manos está perseguirlo. Por ejemplo, utilice solo envases retornables. En el supermercado opte por los productos fabricados con material reciclable, que se vendan a granel, con menos envoltorios.
Segundo, minimizar, reducir aquellos residuos que hemos generado disminuyendo su volumen, peso y humedad antes de desecharlos en el camión recolector. Por ejemplo, separar los residuos vegetales, cuidar que el contenedor esté tapado cuando llueve, compactar los residuos voluminosos, etc.
Reutilizar, otorgando la máxima utilidad a las cosas sin necesidad de destruirlas o desecharlas. Cuando más objetos reutilice, menos residuos generará y menos recursos no renovables gastará. Por ejemplo, usar tarros de leche, café o galletas para maceteros, portalápices u otra alternativa.
Reciclar el residuo utilizándolo como materia prima para ser transformado en otro producto, nuevo, igual o distinto al original. Por ejemplo, utilizar los restos de vegetales para elaborar compost, humus o tierra de hoja. Estas son las tres R: reducir, reutilizar, reciclar. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Ventana.
Corazón de escarcha, cefe de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró.
Bien, continuando con estos consejos del Comité Ambiental Comunal, vamos a leer buenas prácticas en el uso de la energía. La energía es el motor que hace funcionar el mundo. Sin ella no tendríamos iluminación ni calefacción en nuestras casas. No podríamos ver televisión ni desplazarnos en automóviles o buses. Seamos responsables y ahorremos.
Iluminación. Apague las luces que no esté usando. Compre ampolletas eficientes con etiqueta energética clase A. Aproveche la luz natural y pinte paredes y cielos de colores claros.
Artefactos eléctricos. Desenchufe aparatos electrónicos que no esté usando. Use la lavadora con carga completa y el calor del sol para secar la ropa. Utilice termos para conservar el agua caliente. No introduzca alimentos calientes en el refrigerador.
Gas. No olvide tapar ollas para que la cocción sea más rápida. Preocúpese de limpiar los quemadores con regularidad. Al calefaccionar una habitación, cierre puertas y ventanas. Invierta en aislación para su domicilio.
Transporte. Evite usar el automóvil en tramos cortos. Optimice recorridos para evitar kilómetros. Prefiera caminar o andar en bicicleta.
¿Sabía usted que desconectar los aparatos eléctricos que no se están usando puede reducir hasta un 10% el consumo total de energía eléctrica de su hogar?
Buenas prácticas en el uso del agua. se necesita el agua para beber, lavarse y cocinar, entre otros usos. El agua es imprescindible para fabricar la mayoría de las cosas y para que crezcan los árboles. ¿Qué hace cada persona para conservarla?
Hogar. Repare o reporte cualquier fuga que observe en su casa, calle u oficina. Abra la llave solo cuando realmente necesite usar agua.
Baño. Al tomar una ducha, procure ser breve. Introduzca una botella de un litro llena de agua en el estanque del baño. Evite arrojar por el desagüe sustancias contaminantes.
Cocina. Limpie la grasa del sartén antes de lavarlo. Recolecte el agua de lavar frutas y verduras y de las cocciones para regar sus plantas en el jardín. No descongele alimentos bajo un chorro de agua. Sáquelos del refrigerador la noche antes. El aceite sobrante de freír o aliñar no lo tire al lavaplatos. Guárdalo en una botella y entrégalo a la Dirección de Gestión Ambiental.
Jardín. Riegue solo en las horas con menor temperatura, en la mañana o en la tarde. No use la manguera para limpiar caminos y aceras. Riegue lo justo, evitando la formación de charcos.
¿Sabía usted que el goteo de una llave representa el despilfarro de 30 litros al día, es decir, más de 10.000 litros al año?
Bien, estimados auditores, con esto damos por finalizado nuestro programa y esperamos que la próxima semana nos escuchen en este mismo horario, los días viernes de 19 a 20 horas. Gracias por escucharnos. Y todos invitados para mañana.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario. ¿Qué?